Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se va apagando este 2023. Este que van a escuchar es y será el último programa de este año, que vamos a despedirlo en dos días, y que en materia deportiva ha tenido de todo. Ha tenido un gran triunfador, que ha sido el Unicaja de Málaga. Ha tenido al Costa del Sol Málaga como una confirmación y referente dentro del balonmano femenino, no solo malagueño, sino nacional. Y hemos tenido la gran decepción, que es la del Málaga. Ojalá el 24 nos traiga esa confirmación de que Unicaja de Málaga sí le puede meter mano y puede ser una gran alternativa a los dos grandes, al Madrid y al Barcelona. Lo ha demostrado este año 23 y ojalá camine por el mismo camino en el 24. Y ojalá el Málaga pueda resurgir. No va a ser fácil, no lo va a tener fácil, pero ojalá por allá por el mes de junio podamos estar hablándoles del ascenso y el regreso del Málaga a la categoría mínima donde no debió de salir, que era el fútbol profesional. Y a lo largo y ancho de todo este camino, pues saldrán noticias y ahí estará de nuevo la cadena COPE. COPE más Málaga, que en este 2023 ha confirmado su liderazgo en todas las ramas y también en materia deportiva. Estaremos con el Málaga, estaremos con el Unicaja y estaremos detrás de la noticia. Hoy se apaga este 2023, radiofónicamente hablando, pero volveremos, Dios mediante, el 2 de enero para intentar contar buenas cosas en materia deportiva en el año 2024. Con este pequeño alegato vamos a arrancar, como siempre, con los titulares del día, que nos lo traen los amigos de Tesesa, y como no, con Enrique Ortiz a los mandos técnicos 3 y 2 de este viernes 29. Arrancamos.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Ha sido, es y creo que va a ser el gran triunfador, el Unicaja de Málaga. Pero ojo a su entrenador, a Ivón Navarro, a lo que ha advertido la última conferencia de prensa. Del exceso de euforia, que no es bueno. Hay que saber controlar estas expectativas en las próximas fechas. Y ojo a lo que ha apuntado Ivón Navarro entre frase y frase. Lo dijo el pasado miércoles por la noche, después de ganarle de 20 puntos al Barcelona. Y no es baladí. Habrá derrotas en este mes de enero. Se viene un 24 bueno para el Unicaja de Málaga, pero ojito a lo que apunta el entrenador del conjunto verde.
Esto acaba en junio, ¿eh? Ahora estamos en diciembre, las cosas están bien, pero hay altibajos, habrá malos momentos, habrá malas rachas, habrá lesiones, enfermedades y, bueno, pasará muchas cosas, ¿no? Malo será que en junio nos estemos acordando solamente que el 27 de diciembre batimos un récord de 12 victorias, ¿eh?
No le falta razón, y el que avisa, como se suele decir, no es traidor, al contrario, y eso es la fuerza del grupo. De este Unicaja de Málaga, que está viendo cómo, por ejemplo, los aficionados no van a abandonarle, ni siquiera, al contrario, hay exceso de cupo, y me cuentan que quedan menos de 100 entradas, ojo, para el partido del 17 de marzo, 6:30, en el Carpena ante el Madrid. Ojo, 17 de marzo. Quedan 3 meses y la gente ya está intentando comprar la entrada para ese partido. ¿Por qué? Porque el del otro día, frente al Barcelona, ya costó poder conseguir una entrada para ese partido del pasado 27 de diciembre, que fue el partido del récord. 12 victorias. No es fácil, como comentaba el capitán del Unicaja.
Bueno, sí, se dice pronto, pero no ha costado. Creo que estamos muy contentos por eso, porque al final, pues, poner tu sello en algo y más positivo es maravilloso, pero bueno, nosotros queremos seguir trabajando, queremos seguir mejorando, y si lo podemos ampliar, pues mucho mejor.
Bueno, esa era la palabra de Alberto Díaz, que el vestuario, porque el vestuario hoy ya saben que ha habido trabajo, ahora vamos con ello, pero el vestuario irradia felicidad y no es para menos, ¿no? Después de la victoria monumental frente al Barcelona, que deja varios nombres propios, como por ejemplo el del ala vivo norteamericano, Will Thomas, con 37 años dio un clinic el otro día frente al Barcelona, fue el MVP con 16 puntos y 24 de valoración. El partido de Egin, el partido de Kendrick Perry, pero sobre todo los minutos que va ganando en la pista a Augusto Lima, que poco a poco se está metiendo ahí. Y va a ser un gran fichaje para la pintura del equipo de Ivón Navarro. Lima habla de lo que todavía le queda.
Sí, yo creo que el equipo poco a poco se va encontrando, ¿no? Estamos sabiendo defender y encontrarlo en el momento difícil. Y la verdad que todo el mundo está aportando muchas cosas y yo creo que nos merecemos en el sitio donde estamos, pero nos queda muchísimo.
Bueno, 4 días de descanso, por tanto, para la plantilla verde, después de la brillante victoria frente al Barcelona. Hoy doble sesión, esta mañana y la de esta tarde. Y luego Unicaja, a partir de esta tarde, ya se va 4 días de descanso para preparar el partido del día 6 en Palencia ante el Thunder. Pues del baloncesto pasamos al fútbol. Noticia de última hora, noticia destacada de la jornada. Loren Zúñiga, sí, el punta canterano del Málaga, ha rescindido su contrato y deja el equipo malaguista después de 10 años. Entró en la academia siendo Benjamín, estuvo vinculado todo este tiempo en el equipo blanquiazul y después de 10 años deja el Málaga. Era el tercer delantero detrás de Roberto. Dioni no contaba mucho, ni siquiera para el partido de Copa frente al Elbense. Habló con el club y lo mejor era acabar, no ni siquiera ampliar. Al contrario, Loren Zúñiga deja el Málaga. Su ficha será ocupada y la de Aitam. ¿Dónde va a ir Loren? Muchas voces dicen que van al Madrid C. Todavía no es oficial que vaya a ir a la cantera del equipo blanco. Vamos a ver el futuro de Loren, que con 20 años tiene que saber elegir. Ahora es cuando no se puede equivocar. Esta mañana ya incluso no ha entrenado. El que se ha entrenado ha sido Sangali. Ya saben, para el partido del 2 de enero en Orihuela, frente al Intercity, vamos a hablar hoy del Intercity, ya saben que no va a estar ni Genaro ni Dioni, pero a ver si está Manu Molina y Juanpe, que siguen sin entrenar con el grupo. Y una noticia muy buena en el Antequera, porque ya se ha consumado lo que era Vox Populi, ¿no? El gran trabajo del entrenador tenía que tener sus frutos. Tenía un año más de contrato Javier Medina y le han ampliado uno más, así que serán dos. Es el premio al técnico sevillano por su magnífico trabajo en estos meses de competición. Ya saben, el cuadro antequerano ha sido la gran revelación de los dos grupos de Primera Red. Actualmente es séptimo con 27 puntos. Y la última noticia del día, las noticias destacadas de la jornada con Tesesa, nos la traía el Costa del Sol Málaga, que sí, hoy cierra el año, un año exitoso para las chicas de Suso Gallardo, después de ganarle a Elche. Hoy despiden el año ante el Beti Onak. Será a las 6 en una cancha muy complicada y esto es antes de la cita europea de la próxima semana. Y Suso quiere acabar bien el año.
Sí, a ver, era uno de los objetivos, ¿no?, que nos marcábamos en estos dos partidos después del parón del Mundial y con las Navidades de por medio, sacar ese partido tan complicado en casa ante el Elche. Y ahora ratificarlo con estos dos puntos aquí en casa de Beti Onak, ¿no? Sería muy importante para irnos con los deberes hechos a este final de año y afrontar esa competición europea con todas las garantías.
Bueno, pues eso era lo que contaba Suso Gallardo. Esto era esta mañana, a las 6 de la tarde. Hoy juegan en la cancha del Beti Onak y despide, como digo, la temporada. Con los amigos de Tesesa, con armarios, puertas, ventanas, parqués, ya lo saben, empresa líder del sector en Málaga. Estos fueron los titulares del día.
Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive la magia de Peter Pan con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Domingo 7 de enero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Colabora Cadena COPE y Centro Cultural La Térmica.
Con el apoyo de Asador Titapaqui, Patelín, Calzados Godi, Colegio de Médicos de Málaga e Ifercam Collection.
Estas Navidades, Restaurantes Los Reyes os desea unas felices Navidades llenas de amor y felicidad. Restaurante Los Reyes, especialistas en arroces.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25, pide cita en el 951-410-400. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Intercity Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas y Credisert.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Ese partido del 2 de enero en Orihuela. Vamos a hablar desde ese partido frente al Intercity. Pero antes vamos con las redes sociales en el día de hoy. Vamos con las redes sociales porque hoy te estamos preguntando. Hay una primera salida en el Málaga, esa era la noticia del día. ¿Qué te parece la rescisión de contrato de Loren? El Málaga ni siquiera ha hablado con él de ampliarle un año más y salir cedido. Ha sido el jugador el que ha pedido rescindir el contrato. Daniel Núñez dice, la mejor decisión para ambas partes. El jugador no sumaba y el equipo necesitaba un delantero que sea válido cuando lo precise. Se debió cerrar su salida en verano. Por ahí va los tiros. Jesús dice, debió ya de salir en verano, ha ocupado una ficha que se sabe que nos hace falta. Alfonso dice, nos hace falta un delantero, una pena que el chaval no haya roto aquí, que tenga toda la suerte del mundo. Pablo dice por aquí, me parece un buen jugador, el tema es que no ha tenido minutos, tampoco lo iba a tener si se quedara, lo mejor para los dos partes. Bueno, pues esto es lo que dice la gente en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y los audios de WhatsApp, puedes opinar de la salida de Loren, de lo que va a llegar, del tremendo final de año que ha tenido el Unicaja de Málaga, en fin, de lo que quieras, al 650 al 564-504, te repito, 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y vamos con el detalle de pureza que nosotros hemos venido contándote gracias a los amigos de Marinsa Promociones. Porque con Marinsa Promociones quieres que pases, ellos quieres que pases tú, estas Navidades lo mejor posible. Y para ello va a entrega cada día un cheque por valor de 100 euros para que tú remates tu compra navideñas. ¿Dónde? En Mascón Supermercado. Sí, regalamos un cheque de 100 euros gracias a Marinsa Promociones para que te lo gastes en Mascón Supermercados. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy fácil. Mandas un correo electrónico a malaga@cope.es, te repito, malaga@cope.es, y en el asunto pones cheque regalo Marinsa Promociones. Tienes ahí que poner el DNI y tu número de teléfono y habrá un sorteo. Tenemos el ganador del de ayer, tenemos el ganador de ayer, que fue Ángel Frías Perles. Repito, Ángel Frías Perles. Ese es el ganador de ayer, jueves 28 de diciembre, en ese sorteo. Así que, ya sabes, en malaga@cope.es, ahí puedes probar fortuna. Así que, a partir de ahora, vamos con las noticias de última hora. Antes, venga, también nos vienen los amigos de Credialpes con este mensaje. Porque Credialpes te avisa que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Ellos se adaptan a ti y te formulan todo lo que tú necesites y ellos van a negociar por ti. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, estás pensando en hacer alguna reforma en tu casa, pues para todo ello está Credialpes, que es agente Cofidis, como te digo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Ya lo sabes, ellos te van a buscar solución a tu problema. Están en el 900-234-235, te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sostoba número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está, Credialpes. Vamos a empezar con el baloncesto. Vamos a empezar por el Unicaja de Málaga, que es el único equipo profesional que hoy está trabajando. El otro está lejos, el otro está en la cancha del Betiona, que es el Costa del Sol Málaga, que juega a las 6 de la tarde, como digo, hoy en el último partido, es el equipo que tiene hoy partido oficial. Mientras el Unicaja de Málaga tiene doble sesión de entrenamiento para, como digo, terminar y despedir el año. Se van 4 días de asueto, 30, 31, el 1 y el 2, y vuelven ya ese día para preparar el partido del día 6, frente al Thunder de Palencia, con P, el día 6 de enero, sábado. ¿Y qué quieres que les diga? Portadas, ríos de tinta en prensa, imágenes, titulares. El Unicaja de Málaga está claro que goza de un momento de salud increíble. En la pista, comandado por el arquitecto de esta obra, que es Ivón Navarro, por 14 jugadores, que ninguno sobresale del resto, lo contábamos ayer y es verdad, uno empieza a mirar números. Will Thomas el otro día, ¿quién se lo iba a creer que fuera el MVP del partido? Vaya clinic que dio la pintura el norteamericano. Y por tanto, lo comentaba José Manuel Calderón en el micro de Emilio Guerrero, es que todo suma, y como todos suman igual, al final hacen un juego coral y el equipo evidentemente pues bueno, pues está ahí logrando los éxitos que está logrando en la pista, y como digo, fuera de la pista, el trabajo de Juanma Rodríguez y sobre todo del presidente, de Antonio Jesús López Nieto, que el poco tiempo que lleva en el cargo ha sido con la varita mágica, llegar y besar el santo. Rápidamente dijo, esto lo tiene que sacar gente de baloncesto, yo soy hombre de deporte, aunque evidentemente se le pueda decir que ha estado su vida plagada de éxitos en el arbitraje, pero evidentemente de fútbol, pero es un hombre de deporte, como siempre, un gestor. Y al final se ha visto, como les decía anteriormente, en marzo se juega ese Madrid Unicaja Real Madrid. Bueno, pues ya hay gente ya intentando comprar la entrada para que llegue el día y ya la tenga. Y quedan, en la página web creo que quedaban hoy menos de 100 entradas para ese partido, repito, del 17 de marzo. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Pues él dijo, pongo a Ivón, que elija a Juanma Rodríguez, el entrenador y los jugadores. Me rodeo de gente de baloncesto como Carlos Rodríguez, Carlos Cabeza y Berni Rodríguez, y le está saliendo la jugada al Unicaja de Málaga. Pero con mucha cabeza. Si no escucha lo que dijo sobre el récord Ivón Navarro, el entrenador del conjunto malagueño, con esta reflexión, que no le falta razón.
Esto acaba en junio, ¿eh? Ahora estamos en diciembre, las cosas están bien, pero hay altibajos, habrá malos momentos, habrá malas rachas, habrá lesiones, enfermedades y, bueno, pasará muchas cosas, ¿no? Malo será que en junio nos estemos acordando solamente que el 27 de diciembre batimos un récord de 12 victorias. Esto es muy largo, hay que seguir. Ahora el equipo, bueno, entrenaremos el día 29 y luego vamos a dar unos días libres que seguramente nos pesen en enero, ya os lo aviso. Nos va a pesar en enero, vamos a dar unos días libres para que el equipo esté mentalmente fresco en febrero. Y seguramente nos cueste alguna derrota, así que os estoy avisando para que no os pongáis nerviosos. Pero creo que es lo que tenemos que hacer para que el equipo llegue bien física y mentalmente a final de temporada.
A final de temporada y al objetivo más perentorio, que es la Copa del Rey, que se celebra en Málaga en el mes de febrero. Y no le falta razón al bueno de Ivón Navarro cuando dice, sí, mucho éxito, palmadita a la espalda, pero piano, piano, esto es muy largo y esto no es como empieza, sino cómo acaba. Así que, por tanto, el Unicaja ya casi de vacaciones, esta tarde última sesión en este día doble de entrenamiento para estirar músculos, descansar un poquito la mente y venir como nuevo el 2 de enero para afrontar ya lo que será un 24 que ojalá sea como el 23 para el equipo verde. Y vamos al equipo que está en la otra acera, en la del fútbol, en la del Málaga. Vamos a hablar del Málaga y de esa noticia de última hora. Ya esta mañana no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Era una crónica de una muerte anunciada. Él se quedó en verano aún sabiendo que tenía por delante a dos jugadores que iban a estar por delante de él, sí o sí. Era Dioni y Roberto. Pellicer le ha dado minutos, algunos de calidad, cuando el partido estaba mal y estaba Loren Zúñiga en el césped, pero por una cosa o por otra, al final no le ha salido bien la jugada a Loren. y Loren al final deja la entidad. El Málaga en ningún momento le ofreció ampliar el contrato, sino lo que quería era o jugar o tenía que irse a otro conjunto. Y las partes han dicho que, evidentemente, pues lo mejor es borrón y cuenta nueva. 10 años de malaguista, entró en edad Benjamín y ha pasado por todas las categorías hasta debutar en el primer equipo. Debutó en el primer equipo frente a la Unión Deportiva Logroñés en segunda división. La pena es que se marcha sin haber marcado con el Málaga. Es curioso. Marcó en pretemporada, pero no ha marcado en partido oficial con el equipo malaguista. Una pena. Se marcha Loren, dicen algunos que posiblemente puede ir al filial del Madrid, Castilla, aunque iría al Real Madrid C. Otros apuntan a que puedes aceptar una oferta muy buena en lo económico del extranjero. Veremos qué elige Loren, que ojalá elija bien. Tiene 20 años, ahora está en la clave, está en el momento culmen. Aquí no se puede equivocar. Si se equivoca, ojo, porque peligraría su carrera. Y tiene gente donde fijarse que se equivocaron. Y me viene a la mente Harper, que se fue al Getafe y al final mira dónde está Harper con apenas 27 años. Así que es un ejemplo que pongo, no tengo nada contra el chaval, sino que son gente que parece que se van a comer el mundo y al final no eligieron bien la salida, ¿no? Pues esperemos que Loren sí acierte en su salida. Un Málaga que ya prepara ese partido ante el Intercity, un Málaga que esta mañana ha entrenado, que sigue sin estar Manu Molina y Juanpe, que no van a estar Genaro y Dioni por sanción y que Lucas Sangalí va a ser la única novedad en principio para Orihuela, porque sí, ahí es donde se juega el partido y no en Alicante. ¿Cómo es este Intercity? Vamos a ver qué nos cuenta Juanfran Villán, nuestro compañero de COPE Alicante, que le saludamos a las 3:21. ¿Qué tal, Juanfran, compañero? Muy buenas.
Hola, Javi. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo va la vida antes de nada?
Bueno, aquí vamos, un escalón más abajo. Es verdad que está el Intercity, que es un equipo de reciente creación de aquí, de Alicante, primera red, con el Málaga, en ese grupo 2, pero el equipo que verdaderamente tira en Alicante y que es seguido por todos es el Hércules, ¿no? Que lo tenemos un escalón más abajo en Segunda Federación, tratando de escapar de una pesadilla que ya dura una década, Javi, fuera del fútbol profesional, que se dice pronto.
Es terrible lo del Hércules de Alicante, ¿verdad? Es terrible cómo un club con tanta historia ha podido caer tan bajo. Es verdad que al final estas entidades, pues como le pasó al Málaga, pues baja a la tercera categoría porque ha tenido una mala gestión. Y al final hay un año que te sale torcido y caes.
Sí, sí, sí. Bueno, en el caso del Hércules es una gestión continuada de un propietario que, bueno, pues se ha agarrado a la silla desde hace más de dos décadas y bueno, con él el equipo no levanta cabeza, ¿no? Ya te digo que este es el décimo año fuera del fútbol profesional. Descendió en 2014 de segunda división y ya nunca más volvió. Es verdad que tuvo ahí dos situaciones en las que estuvo muy cerca, jugando finales por el ascenso a segunda, pero perdió con el Cádiz y perdió con la Ponferradina, ¿no? Entonces fue hundiéndose poco a poco, incluso en la reestructuración que hubo de la antigua Segunda B, pues cayó a esta nueva categoría que es la Segunda Federación, en la que está segundo ahora, con opciones de ser campeón. Si es campeón, bueno, pues por lo menos escaparemos de este infierno y pasaremos a primera red, que es el mínimo exigible para un club con 101 años de historia y de vida.
Sí, un club centenario que ahora hablamos del otro club de la zona de Alicante, que es curioso, tiene muy pocos años de vida, el Intercity, ¿no?
Sí, pues te estaría hablando de 7 años de vida. Típico club que crece muy rápido, a golpe de talonario, con una buena idea a nivel deportivo, bien gestionado a nivel deportivo, con ascensos prácticamente todos los años. Fíjate que, por ejemplo, en ese corto espacio de tiempo ha superado al Hércules a nivel de categoría, ¿no? De decir, oye, está en primera federación y el Hércules está un escalón más abajo, que es sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta que el Hércules cuenta con una masa social de 7,000-8,000 personas que cada fin de semana van al estadio, y el Intercity apenas reúne pues 400 o 500 personas en sus gradas, ¿no? Pero bueno, equipo joven que ha ido ascendiendo constantemente año tras año, y que es verdad que bueno, ahora ya en primera red se ha dado cuenta que no solo con dinero se consigue el éxito, ahora bueno, pues hay que agudizar el ingenio, estar muy fino y bueno, pues tiene problemas de su juventud. Por ejemplo, no tiene un estadio propio en el que haya podido desarrollarse y crecer, ha ido pululando de campo en campo, ahora se ha instalado en un campo en Alicante, en el Estadio Antonio Solana, que es un estadio con capacidad para 2.000 espectadores, pero el césped está fatal, han tenido que resembrarlo y por eso el partido con el Málaga se va a jugar en Los Arcos, en Orihuela. En fin, bueno, pues le falta arraigo, ¿no?, a la ciudad, es lo que tiene un equipo joven, ¿no? Le falta identidad en instalaciones, no las tiene todavía, ahora ha hecho un par de campos de entrenamiento en un complejo de golf en Alicante, pero le sigue faltando ese estadio propio, le sigue faltando masa social y bueno, pues con todo eso está haciendo una buena temporada, ¿eh? El equipo de Alejandro Sandroni deportivamente está haciendo bien las cosas y está opositando incluso a la quinta plaza, ¿no?, a esa posición de promoción de ascenso a segunda división.
¿Y tú crees que esto es duradero? Imagino, ¿no? O sea, ahora le están yendo bien las cosas, pero no sé yo si en los pagos, si la gente que está detrás al final va a seguir, porque imagino que esto lo querrán meter en el fútbol profesional, ¿no?
Claro, ese es el único objetivo. O sea, es que la viabilidad de este club solo se sostiene si se asciende a segunda división, a fútbol profesional, segunda y, por supuesto, evidentemente, en primera, ¿no? Entonces, todo lo que no sea para el Intercity ascender este año o el que viene, le supondría problemas, ¿no? Es verdad que han ido encontrando fondos de inversión para encontrar liquidez y tener dinero para pagar a plantilla y demás, pero eso no es eterno, ¿no? Cada año a lo mejor el club está en un presupuesto que ronda los 3,5 millones, 4 millones de euros, que es una auténtica barbaridad para un equipo sin masa social y como sabes tú, en primera red no hay prácticamente ingresos de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuánto se puede sostener, lo que está claro es que ahora tienen un fondo de inversión para los próximos 2 años, sí que tienen viabilidad y futuro garantizado para ese periodo de tiempo, pero todo lo que no sea un ascenso a segunda en ese periodo de tiempo les puede conducir nuevamente a una situación de riesgo de desaparición. Mm. Incluso el año pasado, que tenían un presupuesto también altísimo, hicieron muy mal las cosas a nivel deportivo. Es verdad que jugaron la Copa del Rey contra el Barça. Aquello fue pues seguramente el episodio más glorioso, ¿no?, de su corta historia, con el partido en el Rico Pérez de Alicante con casi 30.000 personas ante el Barça. Pero la temporada terminó muy al límite, a punto del descenso. Si hubiera descendido ese Intercity, el riesgo de desaparición en ese momento era muy alto. Consiguieron salvar ese match ball en contra y ahora, bueno, están un poco más estables, buscando el camino al playoff de ascenso. Y lo que te digo, en 2 años, si no está el equipo en segunda división, obviamente, pues el riesgo de desaparición volverá a aparecer.
Oye, voy a terminar. Sandroni de entrenador, he visto que Juanfran está echando un cable también ahí, que hay gente de fútbol ahí metida, ¿eh?
Sí, está Juanfran Torres sí, como vicepresidente deportivo, es accionista también, puso un dinero importante en el club para, bueno, pues formar parte del entramado accionarial. Está Jorge López, aquel que fue futbolista del Zaragoza, del Villarreal, del Valencia, puesto por Juanfran Torres como director deportivo ahora, Jorge López. Sandroni, un hombre de fútbol, buen entrenador y una plantilla buena, ¿eh? Es un equipo que al Málaga le puede complicar mucho la vida si no está fino y no sale concentrado después del parón navideño, ¿eh? Estamos hablando de jugadores laterales muy buenos como Cristo, como Guillén Jaime, centrales con mucha experiencia como Álvaro Pérez, Manu Herrera es el portero, que es un portero que ha jugado en primera división con el Elche. Bueno, yo veo herramientas, jugadores buenos como Chemi, como Aarón Piñán, Emilio Sue, un internacional con Guinea que recordáis de la etapa en el Mallorca o en el Castellón, en primera división. Bueno, tiene argumentos, y juega bien. Es un equipo que sobre todo en buen césped ha demostrado que es capaz de ir a competir a Valdebebas, perdía 3-0 al descanso, igualó a 3 en la segunda parte, ha sido capaz de ganar al Ibiza, allí en Ibiza, 1-3. Bueno, es un equipo muy interesante que evidentemente a nivel deportivo puede complicar a cualquiera.
Pues ese es el partido del año nuevo, el primer partido del próximo año, 2 de enero, en ese duelo en Orihuela ante el Intercity del Málaga. Y Juanfran Emilla nos ha dado, bueno, una pincelada de cómo es ese equipo desconocido para, como digo, el gran público de Málaga. Juanfran, mucho ánimo con el Hércules, que lo queremos ver ahí también, ¿eh?
Igualmente, también para
sí,
vosotros.
Sí, también. Es que no veas, vaya dos clubes, ¿no?
Sí, el blanquiazul, ¿eh?
Sí.
El blanquiazul no está de moda, ¿eh?
No. Tenemos que volver. Bueno, Juanfran, abrazo grande. Hasta luego. Nuestro compañero de Copa Alicante que nos dio esa última hora, ¿no? De cómo es ese club, el Intercity, nuevo para todos, ¿no? Que se va a enfrentar, como digo, al Málaga el 2 de enero. Ese será el primer partido del año y ahí estaremos para contarlo.
Tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Intercity Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios y La Caleta Beach Club.
Hijo, qué bien lo hemos pasado en tu terraza y al final sin nada de frío. Tu padre hubiese estado tan a gusto. Que te quiero mucho, ¿vale?
Lumon te desea feliz Navidad.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Quieres calidad y atención personal por encima de todo? Guillermo Ramos Óptico, los profesionales que te mereces. Somos Barilux Ambasador Málaga y Lindberg Store Málaga. Guillermo Ramos Óptico, uno más de tu familia.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Vamos a seguir en directo, estamos en la sintonía de la cadena COPE en este último programa del año, 31 sobre las 3 de la tarde. Esto que van a escuchar es de Puro MC, en colaboración con Fran Desde Cero, y está producido por Baby Benzi, y el tema se llama De Málaga y del Málaga. Es un rap increíble que se ha hecho viral en el día de hoy.
Hacia las estampas, Basti, Movilla, Kiki, Musampa. Tocamos el cielo, hicieron trampas. Ahora el cielo nunca escampa. Una ciudad, un club, Semana Santa. La manquita ilumina que encanta. En calle Lario las penas se cantan. En nuestra playa las penas se espantan. Los Álamos, Cabo Pino, Misericordia. Momento guardo en mi memoria. Celebrando goles con euforia. Frente Boquerón, Malaca pa' la historia. Y pa' la guiriar mi gloria. En su gloria te tenga Dios. De eterno Joaquín Peiró. Gano, pierda, bro, yo Boquerón. Siempre equipo de primera en España. Dichosos los que vimos a Cataña. Dichosos los que vimos sus hazañas. Y bien, Giles de cabeza a pies. Del Ibaldés. Tito, Sebastián Viverti, Juanito. Pasan los años y siempre con mi equipo. Pero de lo mejor que he visto, te echamos de menos, Maguisco.
Y sé, el sentimiento nunca muere. Que los años pasan, pero esto es por siempre. No me importa lo
es,
que
es un temazo, la verdad, ¿eh? Es un temazo. Puro MC en colaboración con Fran Desde Cero. De Málaga y del Málaga. No se lo pierdan. Búsquenlo en las redes, búsquenlo en el canal de YouTube, porque es una pasada. Es muy malaguita el tema. Vamos con un mínimo alto del camino. A Emilio ya lo tenemos en un lado y tenemos al doctor Vicente de la Varga en otro. Vamos con con el espacio de medicina deportiva. Llega Emilio Guerrero, que nos ha hecho hoy en su día de descanso un impasse para hablar de un tema médico importante.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. emecocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
¿Te gusta tu coche? Y jugar a los bolos. No te pierdas la promoción de Talleres Solís en diciembre. Por cada mantenimiento que hagas te regalamos una partida de bolos en Divernostrum para que lo disfrutes con quien quieras. Diviértete y cuida tu vehículo. Talleres Solís, con la garantía del servicio oficial.
Hijo, qué bien lo hemos pasado en tu terraza y al final sin nada de frío. Tu padre hubiese estado tan a gusto. Que te quiero mucho, ¿vale?
Lumon te desea feliz Navidad.
Celebra la Navidad con un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga. En Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. ¡Te esperamos!
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo listo, como cada semana abrimos el consultorio de medicina deportiva. Y ya sabes que para eso no acudimos a cualquiera, acudimos al mejor, lo encontramos en Canden, el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y en Inacua, y es el gran Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué bonito es el amor, ¿eh?
Es muy bonito.
Cada vez que te escucho, ahora en Navidad, me pongo encendido.
Pues claro, normal. Nos ponemos bizcochones, Vicente. Siempre en esta época es época de ponerse uno bizcochoncito, ¿eh?
Eso es, al borde de la lágrima.
Efectivamente. Vicente, vamos a hablar de algo tan recurrente y de lo que se ha hablado mucho, pero de lo que yo todavía tengo algunas dudas, que es de los esguinces de tobillo. Esguince de tobillo grado 1, grado 2, grado 3, hemos escuchado mil veces ese diagnóstico, pero exactamente cómo es la composición del tobillo. Tenemos el tobillo interno, el externo, pero todo eso tiene unos palabras que tú explicas como nadie.
Bueno, la verdad es que el esguince de tobillo, yo creo que era importante tratarlo porque es algo que todo el mundo ha sufrido alguna vez en la vida, ¿no? De hecho, es la lesión deportiva más frecuente, con mucha diferencia, y que en el 80% de los casos va bien y hagas lo que hagas, se acaba curando, una vez con más o menos molestias o más o menos tiempo, pero hay un 20% que dejan secuelas y secuelas que no son baladizas, hay secuelas importantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante recordarlo. El tobillo es una articulación relativamente sencilla porque tiene un movimiento bastante limitado, ¿no? O sea, el tobillo es como una C. La parte de arriba es la tibia y el peroné, que los dos bultos que hablamos son el maleolo interno y el externo, que aquí la gente le dice el tobillo interno y el externo, son los dos maleolos, y eso es como una boca. Y en esa boca entra el hueso del astrágalo, que es el primer hueso de lo que es el pie. A mí me recuerda mucho a los clics de Famóvil, a esa mano que tenían en forma de U, sí. Y que ahí encajaban los instrumentos de todo tipo, pero que nada más que podían moverse hacia un lado o hacia otro. No podían ir en otra posición, estaba limitado a un movimiento. Pues el tobillo, su movimiento principal es la flexoextensión, o sea, pie para arriba, pie para abajo. Tienen ligeras rotaciones, pero son muy despreciables, ¿no? Entonces, es una articulación que es relativamente sencilla. Lo que pasa es que todo el peso del cuerpo pasa por ahí, con lo cual es una articulación que perdona muy mal, muy poco los errores. Tú un error de diagnóstico, una fractura que no has diagnosticado o que no has hecho todo muy bien, al cabo de los meses te complica la vida. Y el problema del tobillo es que hace una artrosis, como todas las articulaciones, y no está solucionada en la artrosis. Entonces, una artrosis en la cadera, en el hombro o en la rodilla, yo tomo una prótesis y empezamos de cero. En el tobillo las prótesis no van bien. Se han intentado de mil maneras y no acaban de ir bien. Pero eso será tema para otro día. Oye, en el tobillo luego además tiene una...
Dime. Digo que, Vicente, cuando hablamos de esguince, no es que haya ningún tipo de rotura de hueso, sino son los ligamentos los que pueden romperse, ¿no?, de ese tobillo, ¿no?
Claro, el esguince significa distensión de un ligamento. O sea, la estabilidad primaria de ese tobillo, el que no se salga, lo da su forma del hueso, que es muy estable, ¿no? Esa mortaja, ese enganche de un hueso con el otro. Pero luego, para aumentar la estabilidad, pues tenemos ligamentos externos, que son ligamentos que son los que se dañan más en los esguinces, que suelen ser en la parte externa del tobillo, son tres, y son ligamentos que son como cordones de zapatos, son ligamentos finitos, estrechos, hay uno delantero, uno en medio y uno atrás, son como un trípode, que son los ligamentos peroneo-astragalino, peroneo-calcáneo, son los externos, que son los que se rompen en el 90% de los casos. Luego están los ligamentos de la parte interna del tobillo, que es básicamente un solo ligamento que tiene dos capas, un ligamento grueso, tiene 3-4 centímetros, y es muy, muy, muy poderoso, muy potente, es muy raro que se rompa. Y luego tenemos el gran desconocido, que es un ligamento que está en la parte alta, en la sintesmosis que se llama, que es la tibia, con el peroné, lo es anterior y posterior. Este fue el esguince que tuvo LeBron James,
correcto.
Eso, que estuvo inmovilizado, porque son esguinces que tienen una una necesidad de ser operados con frecuencia y que son importantes. Es con lo que se habla un esguince alto. Son los esguinces de la sindesmosis.
Oye, y cuando hablamos de los grados, Vicente, grado 1, grado 2, grado 3, entiendo que el grado 1 es el más leve, el 2 es pues, intermedio, el 3 es el más grave. ¿Pero de qué depende ese grado, Vicente?
Bueno, el grado de rotura es muy fácil describirlo, pero es más complicado ser exacto con lo que estás viendo, ¿no? Porque un grado 1 significa un estiramiento, son relativas micro roturas del ligamento, los ligamentos dan un poco de sí, pero no han perdido su capacidad de estabilizar, con lo cual el tobillo sigue siendo estable. Un grado 2 contiene una rotura parcial, una rotura un poco mayor, que llega hasta el 50% del ligamento. El tobillo sigue siendo estable, porque claro, tú una cuerda que está sosteniendo algo, mientras yo no la rompa del todo, va a seguir sosteniéndolo. Lo que pasa es que va a molestar más porque hemos roto en mayor cuantía. Y un grado 3 es cuando la rotura ya es completa. Ahora ya estamos de cosas más serias, porque ya es inestable. Ya cuando tú giras el tobillo puede moverse más allá del rango de movilidad que debe tener, ¿no? Entonces nos da problemas de inestabilidad.
Vicente, muchas veces vemos una pelota de tenis, ¿eh? Porque cuando hemos tenido de 15, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza, nos visualizamos la pelota de tenis ahí en la parte, sobre todo, como tú bien dices, externa del tobillo. Y cuando tenemos mayor inflamación y cuando a lo mejor vemos que el tobillo está más negro porque se ha roto alguna venilla o algo, ¿eso indica que el nivel o el grado es mayor del que en principio podíamos tener?
Habitualmente sí, pero no siempre. Por eso te decía yo que el diagnosticar el grado en los tobillos no es fácil. Hombre, cuando no hay apenas inflamación es fácil decir que es grado 1 y cuando está el pie como una bota es más fácil pensar que un grado 3. Pero hay veces que cuando tú haces la torcedura del tobillo, aparte de dar de sí ligamento, pues venillas que van por esa zona se rompen y hacen un hematoma que de hecho llega a ponerse hasta el talón negro, ¿no? Sí. Y muchas veces pasa que tienes el huevo, pero al día siguiente el huevo ha desaparecido. Con lo cual, esa inflamación era por otras partes blandas, ¿no? O sea, generalmente va asociado el grado de inflamación con el grado de rotura. Lo que más pronostica el daño que tienes es tu capacidad para apoyar el pie en el suelo y caminar. Si tú eres capaz de caminar, aunque estés muy hinchado, hombre, con ciertas molestias, significa que esos ligamentos están funcionando. O sea, esos ligamentos funcionan sobre todo cuando tú te pones de puntilla y pones el pie plano para caminar. O sea, estando quietos con el pie apoyado, esos ligamentos no están trabajando mucho, con lo cual el dolor es cuando empiezas a caminar. Si tú ves que intentas caminar y el dolor es tan intenso que no te deja, hay que pensar que ese ligamento está roto o roto, por lo menos parcialmente, ¿no? Entonces yo creo que ese es mayor indicador que el nivel de inflamación.
Bueno, Vicente, ya sabemos el grado de 15 que tenemos, ya sabemos cómo se produce. Ahora, el tema del tratamiento. Y esto, Vicente, desde que yo tenía 15 años hasta ahora, que tampoco hace tanto tiempo de eso, todo se ha dicho, ha cambiado mucho. Yo recuerdo que cuando antes te lesionaba, tuvieras el 15 que tuvieras, te ponían la férula 2-3 semanas y ya luego te la quitaban y demás. Ahora se tiende precisamente a una tobillera, un vendaje comprensivo y prácticamente desde el primer día andando, ¿no?
Hombre, lo más definitivo es amputar. Tú cortas
directamente a la altura de la rodilla y te quitas de problemas, ¿no?
Claro, entonces si pensamos que eso es desagradable porque sangra, pues vamos a pensar, ¿no? Aquí intentamos, lo que más se ha avanzado con la recuperación es que ese tendón sea funcional. Tratar de inmovilizar lo menos a los tejidos porque se nutren con el movimiento, en general todos los tejidos, los cartílagos, los ligamentos, y luego la movilidad de la musculatura hace que la sangre drene y las inflamaciones bajan. Lo que hay que ser, aquí es importante son las primeras 48 horas, incluso la primera semana. O sea, aquí, ante un esguince de tobillo, del grado que sea, se aplica el protocolo RICE, del inglés, que dice reposo, elevación, frío y compresión, básicamente, que es lo que hacemos todos, ¿no? Ponerlo en alto y ponerle frío. Dejarlo quietecito 48 horas, si es un grado 1, se habrá desaparecido casi por completo, y si hay más, es cuando hay que valorar lo que hay. Hacer una prueba diagnóstica de una resonancia, esto no tiene sentido de entrada, ¿no? Porque la inflamación puede confundirlos y dar por rotura cosas que no son. Lo que sí es muy importante es que ante una esguince de tobillo hagamos una radiografía, porque es muy frecuente que se pasen fracturas ocultas que confundamos con un esguince y todo se complique. Porque claro, tú el esguince va de hueso a hueso. Al tensionar el ligamento, y sobre todo en gente más joven, lo que hace ese ligamento es tirar del hueso y arrancarlo, o bien por la torsión salta el hueso antes que el ligamento, ¿no? Entonces es fundamental hacer una radiografía del tobillo y del pie antes de nada. Entonces, has hecho el frío y ahora, si es una 15 leve, pues con una tobillera que nos dé un poco de compresión, a todos nos gustan que nos abracen, pues aquí igual al tobillo también, y esa compresión mantenerla una semana. Generalmente en 10 días, 15 días, estás otra vez practicando deporte, ¿no? Estamos hablando de un grado 1. Cuando un grado 2, ahí es el mismo protocolo, pero aquí se interesa inmovilizarlo por lo menos una semana. Aquí lo que queremos es que bajen la inflamación al máximo, y lo suyo es eso, 5 días, una semana con una férulita, que ya no son férulas, son botas con velcro que te puedes quitar para duchar, y después de esa semana, bueno, 3 semanitas es lo que se tarda en volver a jugar o hacer deporte con un grado 2. Cuando ya es un grado 3, ya ahí interesa inmovilizarlo más tiempo, 3 semanas. Un esguince de tobillo generalmente nunca se opera de entrada, aunque esté roto del todo, porque los ligamentos no tienden a reconstruirse. Cuando rompemos un ligamento cruzado, nosotros no cosemos el ligamento, porque no va bien, hacemos un ligamento nuevo. En el tobillo pasa igual. Si tú tienes una rotura del ligamento externo o del interno del tobillo, reconstruirlo no nos va a ir bien. Con lo cual, hay que darle la oportunidad a que pueda pegar, a que ese tobillo pueda quedar inestable y tú lo sientas, y luego, en un plazo de 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, le hagas una reconstrucción, le hagas un ligamento nuevo, ¿no? Entonces, eso, de urgencia, no se operan los tobillos, normalmente, salvo la sindemosis, y no siempre.
Vicente, ¿es una leyenda urbana que cuando tienes un esguince de tobillo eres propenso de nuevo a padecerlo con cualquier movimiento que no sea tan brusco?
Sí, si no te lo has curado, indudablemente. Es ese 20% que hablamos de los ligamentos, de los esguinces que no van bien. Es decir, yo roto el ligamento he dado el plazo para que cicatrice y no ha cicatrizado, y es como cuando rompes el cruzado, a ti te deja de doler. Tú vas caminando y ya esa rotura no te molesta, pero tú haces un giro brusco, sobre todo es un salto, porque esto, la inestabilidad lo tienes sobre todo cuando pones el pie de plantilla, se llama una cesión plantar. Cuando tú haces un salto y un salto acompañado de un giro, o sea, o impulsas para cambiar de dirección, notas que el tobillo va un poquito más tarde. Por eso se nota mucho al bajar una escalera. Entonces, ahí sí tienes más propensión a volver a doblar del tobillo y a lesionar otros ligamentos que no había lesionado antes, ¿no? Que ahí es cuando hay que ir al dermatólogo para que te evalúe, porque igual hay que arreglarlo.
Me quedo con el protocolo RICE, ¿eh? Hoy hemos aprendido un montón. Reposo, frío, ice y compresión y elevación. ¡Qué barbaridad! Protocolo RICE, ¿eh? Si tienes un esguince de tobillo. Con esto ya, Vicente, tenemos el máster echado, ¿eh?
Eso. A mí lo que me gusta es que me vayas quitando trabajo.
Don Vicente, que pase usted buenas fiestas. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Feliz Navidad a todos.
Igualmente. Hoy hemos hablado de los esguinces de tobillo. ¿Quién no ha padecido de un esguince de tobillo? Todas las claves, como siempre, con el doctor Vicente de la Varga en nuestro espacio de Medicina Deportiva.
Fenomenal, como siempre, Emilio Guerrero. Son las 3:47, ya está por aquí Miguel Sánchez del espacio de Medicina Deportiva. Vamos rápidamente a ponernos bien físicamente.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En cada programa hablamos de deporte y llega la hora de la preparación física. Hay que prepararse bien, hay que comer bien, hay que hacer buenos, hay que tener buenos hábitos alimentarios, físicos y psíquicos. Y digo lo de psíquicos porque también va un poquito en la mente de cada una, de aunque no se pueda, querer. ¿A que sí? Miguel Sánchez, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Totalmente, Javier, acabas de decir una frase que me encanta.
¿Verdad que sí? Aparte, en el mundo del deporte en el que nos movemos, uno tiene que luchar por algo. Y el que la busca, la encuentra. Estoy seguro que si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Al sillón no te va a llegar. ¿A que no, Miguel?
Totalmente. Además, con el tema del entrenamiento, cuando uno ya pierde esa motivación de los primeros 21 días en los que todos son ejercicios nuevos, materiales nuevos, ya después de esa motivación solo queda disciplina, constancia y superación.
Está claro. A Miguel Sánchez, por cierto, lo pueden seguir aquí en la COPE cada semana, como hemos dicho, en este espacio de preparación física personal, pero Entrenamientos MS es el perfil de Instagram, donde ahí se pueden ver pues vídeos y demás explicativos de todo esto que estamos contando, no solamente hoy, sino en el resto de programas, ¿no?
Eso es, así es.
Venga, perfecto. En el día de hoy vamos a hablar de cómo repartir, ¿no?
Sí, claro, cómo repartir nuestros alimentos diariamente, cómo priorizar la comida que comemos diariamente.
Es importante la nutrición, importante hacer ejercicio, pero importante la nutrición. En los últimos programas estamos tocando mucho este tema porque yo creo que va en consonancia, va de la mano, ¿no, Miguel?
Sí, es muy importante. Sí, es verdad que normalmente se correlaciona, mientras mejor entrenamos, normalmente solemos ser más curiosos a la hora de comer, a la hora de cuidar nuestra alimentación, pero no siempre suele ser así, entonces hay que matizarlo mucho, que es muy importante.
Vamos a empezar matizándolo, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, cuando comemos, tenemos que tener en cuenta qué cantidad de actividad física hacemos al día, por lo tanto, cuántas calorías quemamos al día mientras con la alimentación estamos ingiriendo, aunque no sea lo más importante, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y después, ¿en qué momento del día hacemos esa actividad física? Ahora después ya explicaremos el porqué. Pero bueno, empezando por lo primero, ¿qué reparto de comida tenemos a lo largo del día? Siempre recomendamos unas 5 comidas diarias. Ya la cantidad de la comida es lo que he dicho el primero, tenemos que tenerlo en cuenta dependiendo de diversos factores. Pero el reparto de comida de estas 5 comidas al día es fundamental que lo hagamos en un desayuno, una media mañana, un almuerzo, merienda y cena. Eso es lo más importante. Y lo matizo mucho porque me encuentro muchísima gente que cree que esas 5 comidas tienen la misma calidad que hacerlo en una o en dos ingestas diarias. Y eso es un error totalmente, es un error súper grande, porque al final nuestro cuerpo tiene que acostumbrarse a una serie de comidas, a una ingesta de comida diaria, porque si no, su metabolismo cambia, si no, su funcionamiento cambia. Y ese funcionamiento corporal, no a lo mejor a corto plazo, no a lo mejor incluso a medio plazo, pero seguro que a largo plazo va a tener unos efectos bastante adversos, que seguramente no nos van a beneficiar en nada. Entonces, teniendo estas 5 comidas, pues ya simplemente tendríamos que matizar un poco qué te recomiendo yo que comas en cada una de las comidas. Lo primero, tenemos que comer de todo, Javier. ¿Sí? Es muy importante que comamos de todo, porque se escucha muchísimo hoy en día ciertos alimentos no son buenos, tenemos que eliminar ciertos macronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes hablamos de grasas, hidratos de carbono. Tenemos que eliminar ciertos macronutrientes como, por ejemplo, los hidratos de carbono de nuestra dieta. Entonces, totalmente desaconsejable. Hay que comer de todo, siempre y cuando lo compaginemos con una buena actividad física. Y después, vamos a matizar, ya nos vamos a meter en cuestión. En el desayuno, vamos a hacer un desayuno con una fuerte carga de carbohidratos. Porque normalmente, pues la gente la gente que trabaje por la mañana, o incluso la gente, la mayoría de la actividad que hace durante el día, pues necesita mucha energía, y nuestro mayor aporte energético lo aportan los carbohidratos. Entonces, una mañana fuerte, rica en carbohidratos, pan, cereales, por ejemplo, una tortilla acompañada también, pues qué te digo yo, de tostas, todo lo que tenga que ver con algún tipo de hidrato de carbono por la mañana, bien fuerte. Después, a media mañana, le aportamos un poco de lácteo, un puñadito de frutos secos, algo de fruta que contiene también un poquito de fructosa, algo de proteína. En el almuerzo, pues aportamos esa proteína fuerte que necesita el cuerpo, y ya intentamos a lo mejor apartarle un poco, dependiendo de la fuente de carbohidrato que le hayamos dado por la mañana, se la quitamos al mediodía, y si no, pues le damos también un buen aporte. Por ejemplo, pues le metemos un bollito de pan, o le metemos unas legumbres, o le metemos un platito de pasta. Esa sería la fuente de carbohidratos que queremos al mediodía, junto con un trocito de carne, un trocito de pescado y su guarnición de verdura. Después, por la tarde, a la merienda la podemos repetir la de la media mañana, o incluso si a media mañana nos hemos comido un yogur con fruta, por la tarde nos comemos un puñadito de fruto seco. Y por la noche, aunque sí es verdad que ese mito lo tenemos que desbancar, eso de comer hidratos de carbono por la noche es perjudicial, parece que es veneno, hoy en día nos pintan los hidratos como veneno. Sí es verdad que por la noche, pues si los podemos evitar un poco por el tema de que se sintetizan después un poco en forma de grasa, eso ya lo hablaremos en otro programa, pues lo evitamos, y si no, pues tampoco pasa nada. Pero por la noche, Nos comemos también nuestra piececita de pescado, si al mediodía nos la hemos comido de carne, acompañada con nuestra guarnición de verduras, y si en caso de que al mediodía no hayamos comido hidrato, pues le queremos meter un poquito de puré o acompañarlo a lo mejor de alguna ración que tenga así algo de hidrato de carbono, tampoco pasaría nada, no se va a acabar el mundo. Sí.
Yo te vengo escuchando y eso está muy bien, ¿verdad? Pero ¿eso se puede llevar a cabo?
Sí. Lo que pasa es que, claro, al final es fundamental todo lo que hablamos.
Porque lo del peso es lo que a mí cuando yo lo hacía me mataba.
Claro.
A mí me dicen, no, cómete una piececita de pollo, un muslo de pollo que pese 200, de 100 con tal, no sé qué. Que si el pan no puede tal. Claro, al final uno, en la vida diaria, me parece muy bien, come 5 veces, pero a lo mejor se pasa en la comida, no llega en la cena, excesivo en el desayuno, no come nada al mediodía, no sé.
Al final, mira, esto, por ejemplo, con el tema de la nutrición nos pasa exactamente igual que con el tema del entrenamiento. Lo más importante cuando hablamos de la nutrición siempre es tener ciertos conocimientos o rodearte o apoyarte en algún suplemento que te dé ese conocimiento que a lo mejor a nosotros nos falta. Incluso muchísimos entrenadores personales nos tenemos que estar constantemente formando porque el tema de la nutrición es algo que tenemos que tener muy implementado en nuestra vida profesional. Pero hay algo que nos ayuda mucho a ir equilibrando la cantidad de comidas que comemos al día y es justamente lo que tú me has comentado. Muchas veces cuando desequilibramos las comidas es porque nos falta aporte por otro lado. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que por las noches, cuando a lo mejor llego después de haber entrenado por la tarde, si no he merendado, por la noche me como una cebra.
Claro.
Entonces, claro, esa manera...
¿Cómo evitamos eso?
Claro, pues al final, si nosotros sabemos que solemos ser personas con más apetito nocturno, pues tenemos que intentar darle más aporte energético, más calorías, más comida a la merienda. Entonces, claro, sabemos que la última comida que hemos hecho antes de la cena, pues ya ha tenido un aporte energético que después cuando llegue la cena nuestro cuerpo todavía ya va a estar sintetizando esa comida que hemos comido de antes. Entonces, al final es simplemente, para que todo el mundo lo entienda, es ir jugando un poco con la cantidad que tenemos que comer, pero a lo largo de todo el día. Sí es verdad que mucha gente, pues eso, me come muchísimo por la mañana y a lo mejor después por la noche no cena. O me come muy poquito por la mañana, se toma un café solo por la mañana y me viene a entrenar en ayunas cuando no siempre es lo aconsejable. Ojo, que no estoy echándole piedras al venir a entrenar en ayunas, pero a lo mejor por la mañana no come nada y después por la noche antes de cenar, de dormir, se pega un atracón, que tampoco es lo recomendable. Pero bueno, al final es como todo. Yo lo que a todo el mundo le recomiendo desde aquí es que si pueden apoyarse en un entrenador, en un nutricionista, alguien que tenga conocimientos, que les va a ayudar muchísimo, porque al final es como en el entrenamiento. Tú vas al gimnasio y te puedes apoyar en aplicaciones que te pueden echar una mano. Sí.
Orientarte.
Eso es. Pero al final no van a individualizar en cuál es tu caso, cuál es tu necesidad, en qué trabajas, qué posibilidades tienes tú para comer, porque yo, por ejemplo, pues en el gimnasio puedo hacer un snack. Yo puedo comer un poquito en el gimnasio, pero a lo mejor pues tú si estás aquí en la radio, estás trabajando, estás haciendo programas con los clientes, tú no puedes estar comiendo mientras haces un programa. Entonces es muy importante contar con un profesional.
Hay, para terminar, ¿no? Hay un dicho que se suele decir, que no es como tú dices, que es muy válido, pero que se aporta, que es entrenar en ayunas, no tomar nada. Y luego, a media mañana, sí, desayunar barra snack. No sé esto cómo es. ¿Es verdad que se puede perder peso entrenando, haciendo el ejercicio de la mañana sin tomar nada, recién levantado, como quien dice?
Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que también tenemos que matizar que dependiendo de qué tipo de objetivos tengas tú con tu entrenamiento. Por ejemplo, si hay una persona que está entrenando para ganar masa muscular, que está entrenando para ganar músculo, y tú vienes al gimnasio sin que tu cuerpo tenga ningún tipo de alimento dentro, por así decirlo de una manera para que todo el mundo nos entienda, tu cuerpo no tiene con qué trabajar, no tiene alimento ingerido. Pero sin embargo, por ejemplo, una persona que quiera perder peso, que a lo mejor por la mañana va a hacer 40 minutos de carrera continua o va a hacer una horita de bicicleta, pues le viene muy bien, en el caso de que no vaya a ser muy intenso ese ejercicio, le viene muy bien de que sea en ayuna. Entonces, claro, individualizando cada uno de los casos puede venir muy bien o a lo mejor no puede venir también el hecho de entrenar en ayuna.
Pues dicho queda, está la pincelada de esta semana. Como ven, vamos a intentar de seguir las pautas que nos marca Miguel Sánchez con esa comida equilibrada de 5 comidas al día, que es lo que ha contado Miguel. Miguel, hasta el próximo programa. Como siempre, muchas gracias por
gracias
visitarnos.
A ti, Javier.
Miguel Sánchez, estamos en directo. Aquí estamos en la cadena COPE. Seguimos con más.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Necesito un pacto con el cielo que
Bueno, me ha sorprendido la elección musical para despedir el último programa del año, mi querido Enrique Ortiz Urreta. No puede ser de otra manera. El genio de las letras. El barrio. Pues mira, qué buen tema ha puesto Enrique para marcharnos, ¿no? Para poner punto y final a este año 23 de radio. Y ya volveremos el día 2. Dios mediante, el día 2 con ese partido en Orihuela del Málaga frente al Intercity, que hemos hablado en el día de hoy. Pues muchas bendiciones para todos, que tengan una buena entrada del año, que sea un año el 24 mejor que el 23, que lo podamos contar aquí en la COPE, que eso yo creo que es lo importante, poder contar cosas, seguir aquí al pie del cañón para contar cosas en este 2024 que va a ser apasionante en el mundo del deporte. Les habló Javier Bautista, hoy ha estado aquí Enrique Ortiz, está Emilio Guerrero, está Ángel Morales, Paco González, está Hugo Díez Boscovic, está Juan Carlos Bonilla, está también el faro de, como siempre le digo, ¿verdad? Anicel Laboramo, un grande, en fin. Todos los que estamos en los partidos, ¿verdad? Andrés, Pedro, aquí haciendo radio en la cadena COPE. ¡Nos marchamos! ¡Que pasen una feliz entrada de año! Ahora escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¡Feliz año!